Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño. 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero en esta jornada de lunes 26 de abril. Y el 26 de abril para los malagueños no debe ser una fecha cualquiera, porque el 26 de abril... Si no lo sabías, te lo digo yo, es el día de la provincia de Málaga, por lo tanto el día de todos los malagueños. Así que felicidades a todos los malagueños y a todas las malagueñas, porque hoy, 26 de abril, como digo, celebramos nuestro día. Y hoy debería estar el Málaga recogiendo la medalla de oro de la provincia de Málaga que se le concedió, pero por el tema de la pandemia pues se ha pospuesto el acto que tendría que haber tenido lugar en el día de hoy. Así que en tiempos mejores, a buen seguro, que el Málaga va a recoger ese merecido reconocimiento. Como digo, la medalla de oro de la provincia de Málaga, que cada año pues va otorgando la Diputación Provincial de Málaga, y que este año, como digo, ya ha recaído en el Málaga Club de Fútbol, en CaixaBank, y en la cita anual que tenemos cada verano, que es el Starlight. Así que hoy es día de la provincia. Hay que hablar de la provincia de Málaga, hay que hablar muchísimo, sin lugar a dudas, del deporte malagueño, aunque el fin de semana ha sido... francamente lamentable. Perdió el Málaga 0-1 frente al Fuenlabrada. Está muy difícil entrar entre los seis primeros. Y sobre todo, nos preocupa muchísimo la situación del Unicaja de Málaga. Es un barco completamente a la deriva. A ver quién puede reflotar al equipo verde. Un equipo que ilusionaba no hace demasiados años, y ahora que va a Aravaca, pues lamentablemente, por el mundo del baloncesto, sin cabeza visible en el palco y sin alma en el campo. Es algo que nos preocupa bastante y de lo que hablaremos a lo largo de esta semana. Es reconducible esta situación del Unicaja de Málaga. Hay lugar para hablar de optimismo y de ilusión y de nuevos horizontes en el club de los Guindos. Pues a día de hoy la verdad es que la situación es descorazonadora. Hay un desazón tremendo con todo lo que rodea al Unicaja de Málaga. Mucho de lo que hablar, como digo, en esta jornada de 26 de abril, y hay que hablar muchísimo del deporte malagueño. Y vamos a estar en distintos puntos de la provincia de Málaga palpando también lo que es el deporte de nuestra provincia malagueña. 3:02 de la tarde, te doy la bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de lunes, como digo, 26 de abril. Bienvenido, bienvenida. Titulares que nos sirve Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con esos titulares de la jornada y con un Málaga pues que dejó pasar una ocasión, pues la verdad es que hubiese sido tremenda, de acercarse a esos seis primeros puestos de la Liga.
Sí, ha dejado escapar una buena opción, ¿no?, de seguir soñando con el playoff de ascenso, con esa sexta plaza. El equipo malaguista, tras la derrota 0-1 en casa ante el Fuenlabrada, se queda a 7 puntos del playoff de ascenso, y con el Rayo, que debe de jugar hoy. Quedan 18 puntos en juego, todavía es factible. Y aunque el equipo está justo de efectivos, pues dicen en el vestuario que no van a arrojar la toalla. Lo reconocía el sábado Pellicer, que van justos.
Cierto que al final, con todas las situaciones que tenemos... Vamos justos, pero ¿quién no va justo en la categoría, no? Es un día en el cual hemos encontrado contra un rival pues que tiene un potencial físico, y hay que recordar que este rival vino por un jugador, pagando por un jugador el acuerdo con, en este caso, de Mula, por el potencial económico que tiene, ¿no? Entonces, es un equipo, como dije ayer, que por lesiones creo que no está más arriba por esa situación, ¿no? Pero nosotros tenemos hambre, nos da pena, porque lo dije, porque hay dos caminos, ¿no? El camino largo, que quedan muchos partidos, el de poder ya certificar que no está hecho, vuelvo a repetir, porque los equipos, todo, tanto de arriba por abajo, suman, y el objetivo nuestro es intentar pelear cada punto, intentar seis finales, el sumar lo más puntos posibles y dar un broche a una temporada tremendamente complicada, en el cual tiene mérito, pero...
Bueno, pues mérito tiene la situación del Málaga Club de Fútbol, que cada semana pierde efectivos, y es que los problemas en el Málaga en el capítulo físico se siguen sucediendo jornada tras jornada. El último en caer, Jozabé, sufre una rotura en el tercer metacarpiano de su mano izquierda, y puede haberse despedido ya de la temporada, al igual que Benquemasa, con esos problemas en el cuádriceps. Pellicer, al menos esta semana, espera poder recuperar a Luis Muñoz, a Joshua Mejías y a Ismael Casas. Orlando Sá es la noticia positiva, y es que volvió a jugar casi dos meses después de ese partido en Miranda frente al Mirandés.
Y ahora se endurece un poco el calendario para el Málaga, ¿eh? Duro calendario el que le viene al equipo malaguista en las próximas semanas. El equipo de Pellicer se mide consecutivamente este fin de semana al Español y el siguiente al Mallorca. Los dos equipos que están en ascenso directo, y ojo porque el Español puede subir esta semana. También debe recibir visita al Leganés, que se encuentra en esa zona de playoff.
Desde luego que sí, es una calendario. Bueno, y el Castellón, que va a ser la última jornada y que se puede estar jugando incluso no descender de categoría. Y paso atrás del Marbella, ¿eh?, en pos de la permanencia en la segunda categoría, o la que se va a crear la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. El equipo blanquillo consumó la primera derrota de la era Abraham García después de tres triunfos consecutivos y cayó derrotado en el campo de la Constitución ante el Yeclano por 3-1. Con esta derrota el Marbella sigue fuera del descenso, pero eso sí, igualado con los mismos puntos que Las Palmas Atlético, que es el equipo que precisamente marca esa frontera con el doble descenso de categoría. Abraham García, el técnico blanquillo, dice que el resultado fue, por lo visto en el terreno de juego, demasiado abultado.
Yo creo que demasiado castigo para sobre todo cómo se había desarrollado la primera parte, donde creo que hemos entrado muy bien, creo que estábamos dominando territorialmente y sujetándoles bien, en un equipo que aquí lógicamente se encuentra muy a gusto y al que felicito por la victoria, pero teníamos el partido donde queríamos. Al final, en tres acciones muy puntuales, sobre todo que incluso teníamos el balón nosotros en las tres, pues son detalles que aquí si no estás muy acertado, te penaliza.
Pues ahí están las palabras del, en este caso, técnico del conjunto del Marbella. Y el Vélez, hablamos de equipo malagueño, que ha sido la gran noticia del fin de semana, porque consuma el ascenso a la nueva segunda de la Real Federación Española de Fútbol. El equipo asárquico se impuso 2-1 al Torredón Jimeno y con ello se asegura un puesto en la nueva categoría. Por ascender a esta nueva división, también pelea el Antequera, que venció 1-0 al Almería B. Pues hay que darle enhorabuena al Vélez por este ansiado ascenso, y este ascenso que evidentemente pone al fútbol veleño un escalón por encima. Además, estuvo Fernando Hierro viendo el partido en su propio campo de fútbol. Y la debacle, hablamos del Unicaja, y es que no tiene fin esta debacle y esta cuesta abajo sin freno del equipo malagueño. El equipo de Casicari dio una imagen indigna al caer 78-101 ante el Zaragoza en la vuelta de Casimiro en el Carpena. Sin rumbo en los despachos, el equipo careció de alma y encajó una derrota que retrata la triste imagen de un club a la deriva. Con esta derrota, el equipo de Unicaja sale de los puestos de playoff por el título. Casicari, preocupado por la situación que está viviendo el equipo.
Estamos en una situación muy, muy complicada. No sé, yo voy a intentar de mi parte, y vamos a intentar todos, de sacar todo lo que podemos para acabar la temporada bien, para luchar por los playoffs, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos de deportivamente y mentalmente, porque si no, no sé, lo veo muy muy complicado.
Pues ahí están las palabras del técnico del Unicaja de Fotis Casicari. Por cierto, fue la vuelta de Luis Casimiro. Esto se cuenta y no se cree. El técnico que fue cesado el pasado mes de enero, que tiene buena parte de culpa de la mala confección de la plantilla, regresó precisamente aquí al Palacio de Deportes José María Martín Carpena y le pintó la cara al equipo malagueño. Dice que vino sin ningún aire de revanche y que fue para él extraño estar en el Carpena, defendiendo en este caso los colores de Casa de Monzaragoza.
Bueno, un poco extraño. Creo que las otras dos veces que volví en mitad de, vamos, que me cortaron en un sitio y volví, no me enfrenté al equipo anterior, es la primera vez. Pero bueno, centrado, muy centrado. Yo soy capaz de centrarme, concentrarme en mi equipo y solamente pensar en lo que necesita y en lo que pueda ayudar al equipo. Entonces, ha sido un poco extraño, pero como aparte también me aíslo bastante de lo que es prensa, lo que se dice, etcétera, pues la verdad es que me cuesta poco concentrarme, hacer mi trabajo, y es lo que he intentado y lo que creo que he conseguido.
Bueno, eso era lo que decía Luis Casicari. Retomando un poquito ya más titulares, Luis la Casimiro, única buena noticia...
Luis Casimiro, no me mezcles a Luis Casicari.
Luis Casimiro, Luis Casicari, madre mía, es verdad. Los he bautizado ahora mismo. Bueno, es una mezcla de los dos, ¿eh? No vale mezclarlos, sí. Bueno, bromas aparte, la única buena noticia en torno a Unicaja la protagoniza Enzosa, el joven pívot congoleño, ha sido incluido en el mejor quinteto joven de la ACB, siendo el tercer mejor jugador joven más votado, solo superado por Garuba y Radoncic.
Sí, señores, la única noticia positiva en el torno del baloncesto es esta y la del Club Baloncesto Marbella, que está a un paso de pasar a la segunda eliminatoria de ascenso a LEF Oro. El equipo marbellí se impuso 87-65 a Albacete en ese primer partido de la eliminatoria. Ahora deberán defender 22 puntos de renta en el partido de vuelta, que será este sábado en Albacete.
Y más titulares, ahora tenemos que hablar de balonmano, balonmano femenino, porque mañana se presenta la final de la EHF European Cup, que se va a disputar, o que van a jugar, mejor dicho, el Clínica Ricón, Costa del Sol, el primer partido más, y el segundo en Zagreb, ante el Lokomotiva. Las 400 entradas que se pusieron a la venta ya se han agotado, además el equipo va a conocer mañana a su rival en cuarto de final de la Copa de la Reina, ¿eh? Mañana se presenta esa finalísima, la ida en Málaga, la vuelta en Zagreb.
Y el Iberiqueño Antequera, seguimos con el balonmano, estamos hablando de la división de plata, se deja sorprender y empata 30 ante el Ibiza. A pesar de ese traspiés inesperado en el Argüelles, sigue segundo y en puestos de ascenso a la Liga Asobal. En la misma categoría, pero luchando por la permanencia, el Tron Málaga se impuso 20-16 al Bordils y se asegura la permanencia en la categoría de plata. José Antonio Consegura reaparecía 6 meses después de caer lesionado gravemente de la rodilla y evidentemente para él fue un doble triunfo. Volver a jugar 6 meses después y además conseguir la victoria que tenía el premio de la permanencia. Así de feliz se encontraba José Antonio Consegura.
Creo que nos costó entrar en el partido, dado la presión de que sabíamos que si puntuábamos prácticamente lograríamos la salvación virtual, pero también ellos venían con mucha presión de que prácticamente era de sus últimas balas para poder conseguir la permanencia en División de los Plata.
Y dos, para terminar, el conjunto del Bishoker Humantequera, que vuelva a dar otro paso atrás por la lucha en la permanencia en la máxima categoría del fútbol sala nacional, perdió 5-3 frente al conjunto del Pozo de Murcia y se queda a 10 puntos de la permanencia y a 5 de la promoción de descenso. Y también hay que hablar de que se ha celebrado este fin de semana la Copa Iberia de Golf, la competición de golf amateur más antigua de España, y que la ganaron los componentes del Lauro Golf. Todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño, 3 y 12 minutos de la tarde, todo el deporte malagueño desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde, insisto, hoy, día de la provincia de Málaga, día de todos los malagueños.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
Cafés Mocasol, sabores y aromas inconfundibles. El café más exquisito, resultado de una vieja tradición cafetera.
Cafés Mocasol, pídelo en tu bar.
Malagueño de verdad.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y 13 minutos de la tarde, como siempre arranco contigo, como cada lunes, con encuesta en redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg, y nos ha costado escarbar, Javi, para intentar dilucidar quién puede ser el mejor jugador del Málaga después de esa derrota frente al Fuenlabrada, ¿verdad?
Sí, la verdad que llevas toda la razón, Emilio. Nos ha costado mucho trabajo. Por ejemplo, la gente empieza a decir ya, Joaquín muy chupón, muy desacertado y las decisiones que toma todas mal. Ha bajado el nivel un montón. Creo que debe hacer el fútbol más fácil. El fútbol no es dar 10 escorzo porque se marea hasta él. Andrés Barranquero dice, Dani Barrio claramente, sin él hubiésemos perdido de más goles. El Malaguita opina por aquí, Joaquín y Escasi no hicieron nada. Bueno, es lo que opina la gente de los jugadores que hemos dado en el día de hoy. Dani Barrio, Escasi o Joaquín. Para todos, el mejor es Dani Barrio, con un 82%, Joaquín con un 11% y es casi un 7%.
Pues te hemos dado tres opciones. A mí buscar el cuarto me costaba bastante. Dani Barrio, Joaquín no es casi. Dani Barrio el 81,8% de votos, Joaquín el 10,6% y Escasi también el 7,6%. Puedes seguir votando, te quedan 48 minutos hasta las 4 de la tarde para ver quién fue el mejor jugador del Málaga en esa derrota 0-1 frente al Fuenlabrada.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 14, casi 15. Es la hora de Asador Iñaki. Oye, que el domingo, sí, el domingo día 2 es el día de la madre, porque madre, ay, solo hay una. Celébralo con ella, con un lote muy especial que han preparado los amigos de Asador Iñaki. Solo 55 euros. Y fíjate lo que lleva, ¿eh? Pulpo a la brasa, medio atún en escabeche, dos raciones de presa ibérica, octavilla de anchoas y yurrita, dos surtidos de queso y de cerdo ibérico, mermelada de pétalo de rosa, chocolate artesano, benjamín de cava, botella de rosado y como detalle final un clavel. Claro que sí, porque mamá se lo merece. Haz tu reserva en ladespensadeiñaki.com, porque mamá y madre solo hay uno. Celébrala en Asador Iñaki. Tres y 15 minutos de la tarde, seguimos con el deporte malagueño. Hoy celebramos el Día de la Provincia de Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hoy es 26 de abril, es lunes y es el Día de la Provincia de Málaga. Y como malagueño que somos, pues hay que celebrar el Día de la Provincia con responsabilidad. Y hoy hubiéramos tenido un acto muy muy bonito, ¿eh?, con el Málaga Club de Fútbol, al que se le ha concedido precisamente la medalla de oro de la Provincia de Málaga. Pero se ha pospuesto hasta que haya unas condiciones sanitarias más favorables para que evidentemente pueda tener el reconocimiento por todo lo alto. Quiero hablar con el diputado precisamente de Deportes de la Diputación Provincial de Málaga, con Juan Carlos Maldonado. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte, Juan Carlos, de charlar un ratito de deporte contigo. Oye, lo primero, Málaga Club de Fútbol, Diputación Provincial, medalla de oro. A algunos le choca y dice, bueno, el año que más complicado lo está pasando el Málaga, pues precisamente la Diputación Provincial le otorga la medalla de oro. Ha hecho mérito suficiente, ¿verdad?, para tener este reconocimiento.
Efectivamente, justamente por eso, por la dificultad y por el empeño del club, de la nueva administración del club, del equipo directivo, técnico, de jugadores, en definitiva, toda la masa social del Málaga, en momentos tan complicados de la Diputación, queremos expresarle por nuestro apoyo más absoluto y nuestro reconocimiento a la gran labor que están haciendo, que en definitiva, para la ciudad de Málaga y para la provincia, es importante la proyección que da el fútbol y que da el Málaga, ¿no?
Desde luego que sí, porque Juan Carlos, evidentemente estamos hablando del club más representativo que tenemos en la provincia de Málaga.
Sí, sin lugar a dudas, es todo un emblema. Incluso hace poco se presentó el libro gigante en la sección de baloncesto. Es curiosa la historia que está detrás del Málaga, ¿no? E incluso también en otras modalidades deportivas, como en el caso del baloncesto, ¿no? En definitiva, Málaga, pues, identidad. Málaga, club de fútbol, identidad de la provincia de Málaga, de la ciudad. Y por eso las administraciones y por eso todo el mundo malagueño, que siempre hemos tenido en Málaga pues esa disyuntiva, ¿no?, de Real Madrid, Barcelona, y no tanto apoyo por el Málaga, afortunadamente cada vez hay más identificación de la provincia y de la ciudad con su club. Y bueno, y eso es lo que tenemos que hacer para hacerlo grande, que es lo que aspiramos todos.
Uh-huh. Oye, ¿manejáis alguna fecha para que se pueda celebrar este acto, Juan Carlos?
Pues estamos ahí pendientes. Evidentemente, todas las restricciones y toda la situación de la pandemia, pues tenemos que ser muy prudentes, y en ese sentido todavía no ha dado una fecha, pero bueno, el presidente está valorando hacerlo cuanto antes en cuanto a las condiciones lo permitan, ¿no?
Uh-huh. ¿Goza el deporte de la provincia de Málaga, Juan Carlos, de buena salud?
Sí, de buena salud, sobre todo es un referente de deporte seguro, ¿no? Esa es nuestra ambición, no solo de la administración, en este caso de Diputación, sino que agradezco el trabajo de las federaciones y de los clubes. Las federaciones, porque están cumpliendo de forma escrupulosa los protocolos que marca la autoridad sanitaria para llevar a cabo los eventos. Y en ese sentido, aunque la propia Capitalidad Europea del Deporte de Málaga se ha deslucido un poco por la pandemia, pero no nos han imposibilitado hacer eventos de proyección, eventos importantes, y de alguna manera no ha habido ese parón que podría perjudicar pues a la proyección también de la provincia desde el punto de vista turístico, ¿no? Que es lo que también el deporte conlleva detrás, no solo valores, no solo competición, sino también proyección del propio territorio. Entonces, en ese sentido, el deporte goza de buena salud en una situación que nos afecta a todos, evidentemente, como la pandemia, pero sin parón, con continuidad y, sobre todo, demostrando que hay una gran alianza público-privada y también una gran alianza de las federaciones, de todos los agentes relacionados con el deporte, que han hecho posible que Málaga sea un referente de deporte seguro y de deporte general, ¿no?
Bueno, de hecho, siguen realizándose torneos aquí en Málaga. Este fin de semana, la celebración de la Copa Iberia. También asistió usted el pasado fin de la pasada semana, mejor dicho, a la presentación de lo que van a ser los campeonatos de baloncesto junior infantil ahí en la ciudad de Mija a partir de este final de semana. Es decir, que se siguen organizando eventos tanto a alto nivel como también a nivel de base, ¿verdad?
Sí, la base es fundamental. De hecho, desde Diputación, a través de las escuelas provinciales, de los circuitos provinciales, pues no paramos de presentar incluso novedades, ¿no? Recientemente presentamos la de fútbol sala. En definitiva, una oferta importante desde el punto de vista del deporte profesional como espejo, como referente para tantos jóvenes que quieren de alguna manera pues llevar a cabo una carrera, algunas veces incluso hasta profesional, y también apostando por una cuestión importante, y es el deporte femenino, ¿no? A través del programa Más Deporte, Más Mujer, Diputación pues ambiciona que nuestras mujeres, en definitiva toda la sociedad, tenga igualdad de oportunidades, y es un programa que está dando posibilidades, está dando cabida y está dando protagonismo a la mujer, y aquí también gozamos de un gran referente como es el club Rincón Fertilidad, que está dando grandes éxitos para la provincia de Málaga, ¿no?
Desde luego que sí. Y el sábado que tenemos esta cita histórica, ¿verdad? Ese partido que va a jugar contra el conjunto de Lokomotiv de Zagreb. Es decir, que vamos a tener una semana cargadita de eventos, Juan Carlos.
Sí, es verdad que el deporte es una de las delegaciones que más, más agenda ocupa, por así decirlo, pero bueno, encantado porque bien para tener éxito, como en el caso de Balonmano, o bien incluso para vencer a la pandemia a través de esta presencia de eventos y de actividades y de partidos, pues la verdad que es un lujo. Ayer estuve, por ejemplo, en Vélez, viendo la victoria del Vélez ante el Torre Don Jimeno, que está con bastante papeleta de ascenso y, por tanto, bastante satisfecho y agradecido por el esfuerzo que estamos haciendo todos para que la provincia pues destaque, ¿no?, en el deporte.
Juan Carlos, el que nos está patinando un poquito este año es el baloncesto, es el Unicaja, ¿eh?
Sí, la verdad es que de alguna manera la situación también entre la fundación, el banco, el club, todo eso pues de alguna forma evidentemente afecta en lo deportivo, porque también los jugadores no son ajenos a estas circunstancias. Esperemos que se resuelva. Desde la administración estamos en ese empeño porque es importante, al igual que con el Málaga, en una situación difícil, como al final se ha hecho causa común, y desde la propia provincia y el propio club, evidentemente, pues se ha puesto lo que se tiene que poner encima de todo, que es el interés general, y en este caso pues confío en que Unicaja pase igual y que al final los éxitos deportivos acompañen al esfuerzo de las instituciones para que salgamos adelante.
En ese sentido, Juan Carlos, de la Diputación, escuché al presidente, a Francisco Salado, precisamente intentando que se abra un diálogo, ¿no? Los patronos, la propia fundación. ¿Hay algún atisbo, alguna novedad en este aspecto, en este sentido, para forzar precisamente a la fundación a que reconsidere su postura?
Bueno, esa es la intención de todos, ¿no? El presidente lo manifestó, también incluso de mi partido político, del Comité Provincial, se apeló a eso, a la fundación, y en definitiva el avance tiene que ser eso, el diálogo, sentarse encima de la mesa y velar por el interés general, e incluso me atrevería a decir el interés de la propia entidad de Unicaja, porque el deporte, y en este caso el baloncesto, le ha servido de proyección, y para la empresa, para la entidad, pues realmente representa una promoción importante, ¿no?, y una identificación también con un territorio. Por tanto, yo creo que beneficia a todos, y por eso tanto el presidente como en este caso el propio partido en el que estoy, Ciudadanos, pues, y yo creo que todas las instituciones en general y todos los partidos pues entienden que esto es de interés general y que debemos de sentarnos y llegar a un acuerdo.
Desde luego que sí. Pues ojalá sea más pronto que tarde, porque está el equipo que va completamente a la deriva y el club encima de ellos. Pues Juan Carlos, te deseo feliz día de la provincia, feliz día a todos los malagueños. Ojalá estemos hablando en los próximos días de más éxitos de los deportistas de nuestra provincia. ¡Abrazo fuerte!
Un abrazo fuerte y gracias. Siempre un placer estar con vosotros.
Pues el contacto con Juan Carlos Maldonado, el diputado de deporte de la provincia de Málaga, y hoy tendríamos que estar celebrando pues que el Málaga recibía esa medalla de oro de la provincia. Mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa hablamos precisamente del Málaga y vamos con el tertulión de cada lunes.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de eso, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
Con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles, llévate el scooter Peugeot Pulsion 125 con matrícula, seguro y baúl por un euro más y 5 años de garantía desde 3.995 euros. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¡Atención! Llegó la oferta que estabas esperando a SEAT Cormosa. Este mes aprovéchate de la liquidación Gama SUV. Tu SEAT Arona por 14.700 euros y SEAT Ateca por 18.900 euros. Corre a por tu SEAT a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
¿Necesitas consolidar tu negocio? ¿Vas a emprender? Infórmate en ATA de las jornadas y talleres sobre aspectos técnicos del retail y comercio electrónico. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y 26 minutos de la tarde, vamos a ir con el tertulión, pero antes déjame que te cuente algo. Hoy que estamos celebrando el Día de la Provincia de Málaga, también te cuento que Navarro Hermanos está de celebración porque cumple nada más y nada menos que 58 años, ¿eh? Nada más y nada menos que 58 años cumplen los amigos de Navarro Hermanos. Ya sabes que tienen una amplia colección en la boutique de equipamiento para el motorista, para el ciclista, desde casco, ropa, chaqueta, accesorios para la moto, para la bici, y todo está disponible además en la página web de Navarro Hermanos, navarrohermanos.com, donde los clientes pueden ver las últimas novedades. Así que felicidades para Navarro Hermanos, felicidades para los clientes de Navarro Hermanos. 3 y 26, vamos con el tertulión de cada lunes. Ya tengo por aquí a Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, Sergio Cortés y José Criado.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con el tertulión de fútbol. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes.
Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don José Criado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también tengo por aquí al jefe de Deportes de los Sur, Sergio Cortés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Antonio, lo primero, te he leído tu columna también en el diario Sur. No vamos a poner paños calientes de la derrota del Málaga frente al Fuenlabrada, porque fue bastante superior al conjunto blanquiazul, pero... El criterio de toda la vida de Dios, la mano de Calle Quintana nunca debió señalarse como penalti. Con el criterio actual es penalti y por eso se señaló, ¿no?
Sí, evidentemente. Ese es el problema. Es la confusión en la que está inmersa el arbitraje actualmente, con esa pretensión que se quiere seccionar todas las jugadas, de tabularla, de...
Ay, que hemos perdido ahí a Antonio.
Espíritu del fútbol. Cuando un balón llega rechazado de otro a una corta distancia, es muy difícil que haya voluntariedad. Puede haberla, pero es que en este caso no la hay. Con lo cual, a mí me decepciona cómo se está rigiendo los destinos del arbitraje, porque hay un nivelazo, hay un alto nivel de los árbitros, y la confusión por la que lo llevan está generando pues que se tomen decisiones de este calado, ¿no? No me pareció mano voluntaria por parte de Calle Quintana en absoluto, y determinó muy mucho el partido del otro día. Es verdad que el Málaga, la imagen que dio no es la que estamos acostumbrados a ver. Quizás he querido leer me parece que a Borja, pero no sé si ha sido a Borja, en el Diario Sur, el decir que fue el peor, que ha sido el peor partido del Málaga. Yo creo que sí, porque hombre, aunque mostró mucha superioridad el contrario, no es menos cierto que el Málaga es que lo hizo francamente mal.
¿Cómo veis vosotros la situación del Málaga? ¿Ya creéis que ese sueño, ese caramelito de estar entre los seis primeros puestos se difumina? Aunque quedan 18 puntos en juego y a ver lo que hace el Rayo Vallecano esta noche, pero ya la situación se pone, para estar entre los seis primeros digo, que sabíamos que era utópico, pero se pone ya complicado, ¿no?
Sí, después de este tipo de partidos, todos los que nos parece optimismo se torna pesimismo. Es decir, cuando el Málaga iba a afrontar este encuentro, hacíamos cálculos y dábamos por hecho que el Málaga iba a sumar frente a algún equipo de los que están arriba. Ahora, después de ver el otro día el partido y sobre todo las sensaciones que transmitió el equipo, pues como decía un amigo, me decía un amigo ayer, ¿no? Dice, yo es que ahora ya no le veo ningún partido que pueda ganar el Málaga. Digo, hombre, no podemos pasar de algo a lo opuesto, ¿no? Yo creo que la Málaga va a seguir peleando. Lo que ocurre es que ya lo sabíamos, que el equipo estaba cogido con pinzas y que evidentemente el otro día se acusó. El Málaga está teniendo problemas porque cuenta con muchas bajas, sobre todo el futbolista en el centro del campo, y esa estructura que se había creado pues se ha ido perdiendo poco a poco, y eso también facilita la tarea al contrario.
¿Cómo lo veis los José, Pepe y José Criado?
Bueno, yo sinceramente creo que la principal característica de la segunda división es la irregularidad. Por tanto, nada de lo que hagas en un partido tiene la consecuencia inmediata o a largo plazo. Yo la consecuencia inmediata sí la tiene porque no has sumado los puntos, te queda mala sensación, pero yo sinceramente con esa irregularidad no diría que hay que renunciar a ello, ni muchísimo menos. Lo que sí noté al equipo es que casi nunca estuvo dentro del partido porque se sentía inferior o no era capaz de llegar al nivel del Fuenlabrada. A pesar de que la entrega, la ilusión, la esperanza me parecían interesantes, pero todo eso nada más que le llevó a precipitarse constante y continuamente y cometer algunos errores individuales y a nivel de conjunto. Y mira que el entrenador en el segundo tiempo vio la situación clara. Cambió tres veces a los medias puntas, cambió al punta de arriba, es decir, que hizo varios cambios, pero bueno, el equipo no fue capaz de alcanzar el nivel exigido que tenía el equipo de enfrente. Pero eso no quiere decir que la semana que viene no lo puedan hacer perfectamente bien, porque yo sigo pensando que la segunda es la mayor competencia de irregularidad que hay en la categoría, en el fútbol, perdón.
José.
Bueno, sí, de acuerdo con lo que están diciendo los compañeros. Yo creo que fue un partido malo del Málaga, muy malo, diría, la verdad. También fue reseñable el penalti, que yo estoy de acuerdo con Antonio, que no fue penalti. Y bueno, y eso condicionó también el partido. Es verdad que el Málaga no estuvo en ningún momento dentro del encuentro. Siempre se sintió inferior, como estamos diciendo. Estaba incómodo, no sé si no fue tampoco desde luego el mejor partido de Scassi, que es una pieza fundamental en el Málaga. Se notó muchísimo esa entrada y salida del equipo por las circunstancias que ha tenido, las lesiones y también sanciones, creo recordar, y no estuvo nada cómodo el Málaga, lo acusó. De ahí a pensar que el equipo pues ha venido abajo o no le da para lo que todos nos gustaría que le diera, bueno, lo iremos viendo con el paso de los últimos partidos de la temporada, pero desde luego, bueno, es un borrón y hay que seguir remando y ver si el equipo es capaz de colarse en ese grupito que nos gustaría verlo, pero bueno, desde luego, como decimos, la temporada ha sido por encima de lo que esperábamos y ojalá que no se manche en este tramo final.
Claro, yo voy a poner, y no quiero que nadie diga que caemos la autocomplacencia, por lo menos en mi caso y demás, deseamos y queremos que el Málaga esté lo más arriba posible, que pelee hasta el final y demás, pero me quedo con una frase que dijo Sergio Pellicer en rueda de prensa y que pone en valor o debe poner en valor lo que hay a día de hoy. Nosotros nos viene Fuenlabrada y decimos, joder, Fuenlabrada, le ganamos el partido ayer de la primera vuelta, que nadie ganaba en Fuenlabrada, le ganamos con solvencia, le ganamos 0-2 y demás, y ahora viene aquí el Fuenlabrada, insisto, equipo que no es histórico, que lleva dos temporadas ahí en segunda división, joder, tenemos la oportunidad ahí de meternos entre los seis primeros o de lucharlo, pero es que vino aquí el Fuenlabrada y a mí me pareció, la verdad es que, un señor equipo. No tendrá nombre rimbombante, pero me quedo con esto que decía Sergio Pellicer. Es que el Fuenlabrada tenía un señor que se llama Mula, por el que el año pasado pagó el Fuenlabrada millón y pico para quitárselo al Málaga de fútbol, que estaba a precio de saldo. Por eso digo yo que tenemos que exigirle al Málaga que gane todos los partidos, que le gane el Fuenlabrada, pero que también hay que poner las cosas en valor de lo que ha conseguido el equipo malagueño. No sé lo que ocurrirá de aquí a final de la temporada, con tres partidos de alta exigencia, con los dos equipos que están en puestos de ascenso directo y que en el caso del Español y Mallorca, en las dos próximas o tres próximas semanas incluso podrían certificar ya el ascenso a primera división, con un Leganés que también va a venir aquí a Málaga jugándose la tercera plaza o si acaso sus mínimas opciones de tener un ascenso directo de categoría. Por eso digo yo que hay que poner también las cosas en valor, Antonio, que no sé lo que ocurrirá aquí a final de temporada, las seis jornadas que queda, pero que está claro que el temporadón que está y lleva realizando el Málaga Club de Fútbol es de nota, ¿eh?
Sí, hombre, eso es indudable, eso no hemos cansado de repetir, eso no quita de que ayer el partido del sábado fue un mal partido del Málaga. Mal partido del Málaga, como bien apunta Sergio, por una cantidad de excesivas lesiones, excesivas, ha roto el equipo en su medio centro. Eso incide muchísimo, y más cuando un equipo no tiene alternancia, no tiene alternativa. Todo eso ha llevado a que el Málaga no diera respuesta adecuada frente a un Fuenlabrada. Es evidente que confiábamos más, ¿no? Y es evidente también que los equipos aprietan, que la segunda división es enormemente irregular, que los que están arriba siguen no los que están dentro de ese grupo del playoff tampoco llegan a confirmar su supremacía, ¿no? Con lo cual ahí hay uno o dos equipos que se puede pelear todavía. Yo pensaba que después de la derrota frente al Fuenlabrada, pues las distancias iban a ser más grandes, sin embargo, pues no, son las mismas que frente a Las Palmas, que estuvimos un palmo de poder haber conseguido la victoria. Pues, y empatamos, porque cuando ese resultado se dio, pues, vi ya que complicado lo teníamos, ¿no? Pero en cualquier caso, la situación sigue exactamente igual que entonces. Y es verdad que quedan menos jornadas, con lo cual quedan menos puntos en disputa. Pero sí, en efecto, yo lo que destacaría en un momento como este es que la temporada la ha hecho con nota, la va a terminar incluso en esa posición, la va a terminar con nota el Málaga, porque las circunstancias de principio de temporada fueron circunstancias muy adversas y que todos no confiábamos mucho en el equipo que se había conformado.
Os voy a cambiar de asunto, porque quizás de aquí a final de temporada, más que de opciones de ascenso, de cábala, de quedar el séptimo, el octavo, el sexto o en la mejor posición que pueda quedar en el Málaga, hasta que no se cierre, la renovación de Pellicer va a ser el asunto de debate del entrenador del Málaga de Fútbol. ¿Va a continuar? ¿No va a continuar? Ya sabemos que tiene una oferta de renovación encima de la mesa. Quiero que escuchéis las declaraciones de Pellicer el viernes en la rueda de prensa previa al partido. A ver qué os parece, porque para mí creo que es un culebrón innecesario el tema de la renovación de Pellicer, que debería estar renovado desde hace ya algunas semanas. A ver qué os parece todo esto.
Yo estoy eternamente agradecido, porque yo soy uno más de la familia malaguista, soy uno más, y para mí no escucho nada, yo me focalizo en el día a día. Es cierto de que el fútbol, sabéis perfectamente que el primero en la diana es el entrenador, y es el negocio del fútbol, es así, y por eso realmente uno tiene que pensar muy bien las cosas por todo, porque al final vivimos puro y duro del resultado, puro y duro de 90 minutos. Entonces, sabemos perfectamente lo que conlleva este trabajo, que es, para mí, ya digo, yo me pellico todos los días, poder ser entrenador del Málaga, pero mi cuerpo técnico, porque detrás de mí hay mucha gente detrás, de mucho trabajo, y gente de mi cuerpo técnico que es toda malaguista. Y Yo creo que sabemos perfectamente la responsabilidad que tenemos, lo que el trabajo que se está haciendo y que queremos seguir haciendo, y no hay mejor escenario que estar aquí. Pero sabemos el fútbol como es, y hay que pensar las cosas muy bien, porque realmente digo que en esta vida, sobre todo, hay que marcar un camino, y creo que todos tenemos que estar contentos, y Pellicer quiere, como su cuerpo técnico, la sonrisa, estar con una sonrisa, y si el día que nos tengamos que ir, porque el fútbol es así, también irte con una sonrisa. Entonces, lo más importante para mí es focalizarse en el día a día, y yo creo que todo a su tiempo, que yo creo que es lo mejor.
¿Qué os parece? Está claro que Pellicer se ha ganado el derecho a elegir, si continúa o no en el Málaga Club de Fútbol, se ha ganado el derecho a elegir el proyecto en el que quiera estar, siempre y cuando tenga más opciones encima de la mesa que la que le ha presentado el Málaga Club de Fútbol. Y ahora está el Málaga, el poder de convicción para Pellicer, o en el poder de si puedo ofrecerle algo más de garantías a Sergio Pellicer. Lo ha dicho él bien claro. Soy el que está en la diana. Si la cosa el año que viene no va bien, a las primeras de cambio el héroe se convierte en villano. Pero sorprende que se está alargando el tema de Pellicer, que parecía hecho desde el mes de enero con la renovación de Manolo Gaspar. ¿O sorprende que se esté dilatando tantísimo en el tiempo y que ahora, escuchando a Pellicer, tenga dudas de si acepta o no la renovación del Málaga?
Emilio, déjame que apunte primero un detalle. Evidentemente es un error, entre comillas, ¿no?, tanto del administrador como de Manolo Gaspar. Que han hecho una labor y que están haciendo una labor increíble. Pero que este debate y este desgaste es innecesario. Si cuentan con Pellicer, que lo hagan, que lo firmen y que le presenten el contrato mejor posible. Y que luego, si el equipo tiene un límite salarial mayor, se le sube ese contrato. Porque en lo deportivo el proyecto va a ser igual, un poquito mejorado, porque va a tener un límite mayor. Si este año ha tenido 2,2, a lo mejor el año que viene tendrá 1 o 2 millones más, perfecto. Pero más o menos va a variar muy poco. Van a seguir viniendo cedidos, jugadores con contratos bajos. En el plano deportivo, a Pellicer el año que viene se le va a volver de nuevo a pedir la permanencia. Poco más, porque no podemos tampoco aspirar a algo más. Si es un tema económico, evidentemente, se arregla con esto que he comentado. A no ser que, como Pellicer es uno, y lo contamos aquí con Sergio el lunes pasado, es uno de los entrenadores más importantes, o por lo menos que ha demostrado con mucho con tan poco, pues tenga ofertas. Y a lo mejor ahora sea él el que diga, bueno, pues voy a pensarlo. Por eso digo que en estos tiempos no nos quememos tanto. Si cuenta para el club, que lo hagan ya, porque retrasar esto es un error.
Pero Javi, ¿tú crees que no lo han planteado? Que no se lo han planteado. Yo estoy convencido de que el cuerpo técnico, en la dirección técnica del equipo, le ha planteado a Sergio Pellicer. Ya sé que Sergio Pellicer, como bien ha dicho, que no ha dicho nada. En definitiva, no ha dicho nada. Día a día, ¿qué quiere decir? Que está planteando y valorando otras propuestas. Y está en su derecho, en su legítimo derecho. El Málaga le puede ofrecer lo que le puede ofrecer, no le puede ofrecer más. Y estoy convencido de que la dirección técnica le ha ofertado lo que le puede dar. Lo que ocurre es que hay un mercado abierto, y evidentemente la estela que tiene Sergio Porada, que ha hecho, pues está claro que tiene que va a tener equipo, naturalmente que va a tener equipo. De ahí que Sergio Pellicer no diga nada, simplemente que está muy bien en Málaga, pero que el día a día marcará el devenir de las cosas, el día a día, naturalmente. ¿Por qué? Porque hay ofertas, seguro que hay otras ofertas y de mejores condiciones. Eso no, yo no tengo ninguna duda al respecto, y creo que lo comentamos ya la semana pasada, ¿no? O sea, eso es así, es un mercado abierto donde realmente tú puedes ser censurado en la próxima temporada en el momento y hora que el equipo no dé la respuesta que da. Por lo tanto, el día a día de los entrenadores es ese, la mejor oferta posible y...
Hombre, y además el Málaga...
Te doy un dinero y ahora en la próxima, si me dan un dinero, me dan un límite mayor, yo te aumento. Eso son milongas.
José, ¿decías?
No, que digo que además el Málaga, bueno, se le puede discutir que haya llegado tarde, o que le haya planteado tarde, o que le haya trasladado tarde la propuesta de renovación a Sergio Pellicer, por varias circunstancias, porque bueno, porque no sabía deportivamente el equipo todavía dónde podía estar, a lo mejor hasta hace una jornada, porque no sabe a cuánto dinero se puede a tener el proyecto de la temporada que viene, por lo que sea. Le ha dado la propuesta a Sergio Pellicer, pero ahora mismo la pelota, en teoría, está en el tejado de Sergio Pellicer, que es el que tiene la propuesta y él es el que tiene que decidir. O sea, ahora mismo el Málaga lo único que puede hacer es esperar o meterle un poco de presión, decirle, oye, necesito saber ya si vas a ser mi entrenador, porque yo tengo que empezar a planificar la temporada del año que viene. Poco más puede hacer, no puede obligarle a que Sergio Pellicer decida ya mañana si quiere ser entrenador del Málaga o no. Es decir, puede poner un ultimátum, pero no creo que estemos tampoco en esa circunstancia ahora mismo.
Bueno, yo creo que...
Sí. A ver, Sergio, cualquiera de los dos, pero ya que he empezado. Yo creo que efectivamente a Sergio Pellicer, el Málaga, de alguna forma, debería de pincharle para que no se demore la decisión, porque una vez alcanzado el objetivo ya, para mí hay una cosa prioritaria y es el proyecto deportivo del año que viene, donde ya va o puede empezar a trabajar con lo que tiene. Con las posibilidades de futuro no se sabe, porque no se sabe qué dinero van a tener, qué fichaje van a poder venir, pero sí es verdad que seguramente algunos de los chicos que este año han estado jugando o no sigan o no puedan seguir o él considere que no pueden seguir, con lo cual ya empieza a hacer incluso un proyecto para el año que viene. No es que empiece a trabajar con él directamente, pero sí es una posibilidad. Entonces yo creo que mientras antes se decida, mucho mejor, también para tranquilidad de la propia afición, que yo creo que ahora mismo, en general, el aprobado, el sobresaliente, diríamos, yo creo que se lo daríamos absolutamente todos, así que es un poco la esperanza, la ilusión que tenemos del año que viene.
Sergio, ¿iba a decir?
Bueno, yo creo que el Málaga ha ninguneado a Pellicer durante 2 meses, en la persona de su director deportivo, Manuel Gaspar, que además En la entrevista que ha concedido, no, entre líneas, ha dejado claramente entrever que hay mucho entrenador en el mercado, que eso supongo que le habrá llegado a Pellicer también, y lo que no puede pretender el Málaga y Manolo Gaspar ahora es que a los 5 o 6 días de presentar la oferta, Pellicer diga que sí, corriendo. Yo creo que Pellicer también querrá ciertas garantías. Pellicer tiene el recuerdo de lo que le sucedió a un buen amigo que tiene, que es Mitchell, que le prometieron muchas cosas y que luego, cuando llegó la hora de la verdad, se encontró un equipo en el que no estaban ni Pablo Fornal ni Camacho y los recambios de Rolón y Cecchini, y se estrelló totalmente. Y yo creo que Pellicer está esperando un poquito más para ver. Primero creo que la prioridad para Pellicer ahora mismo es asegurar matemáticamente la permanencia. Yo creo que cuando asegure matemáticamente la permanencia cambiarán las cosas. Y segundo, yo creo que quiere determinadas garantías en cuanto a planificación, en cuanto a continuidad de determinados jugadores, en cuanto a salida de otros, y yo creo que ahí está la madre del cordero. Yo realmente creo que Pellicer va a seguir, porque Pellicer valora mucho el hecho de que, como está aquí, no va a estar en ningún lado. Pero también es cierto que la presión que pueda tener el entrenador y el cuerpo técnico actuales del Málaga no va a ser la misma esa presión de la temporada que viene que esta, porque es verdad que sin afición y sin público el equipo rinde menos probablemente, pero también es cierto que la presión es inferior. Es decir, no es lo mismo estar la gente en la grada criticando un cambio o una alineación o protestando o mostrando su malestar porque el juego del equipo no es el bueno, no es el adecuado, que esos partidos puerta cerrada en los que el equipo va y va y va. Es decir, yo creo que el otro día contra el Fuenlabrada, si el Málaga hubiera jugado con público, la gente habría pitado a los 25 minutos, porque el Málaga jugó francamente mal.
Hay un detalle que a mí me llama la atención en este tema de Pellicer, es que hay un riesgo también en este asunto. Es cuando aparecen las vacas flacas, siempre se ha dicho que la cantera es la que tira del carro. Gracias también a la persona de Pellicer, le ha dado minutos y ha revalorizado a esa cantera. A Ismael Casas, a Juan de, a Luis Muñoz. Es decir, que el que venga difícilmente saque todos los canteranos que ha sacado Sergio Pellicer. Eso el club también lo tiene que tener muy en cuenta. Cuidado, no es por tampoco engrandecer, ni aquí estamos siendo defensores del diablo, ni mucho menos, pero hay que ser justos. Gracias a Pellicer han salido muchos canteranos. Eso no te lo asegura otro que pueda venir. Por eso digo que en esto, en este tema, en este tira y afloja, hay que verlo todo en su justa medida, Pepe, y reconocer el trabajo.
Quería hacer un inciso respecto a lo que ha dicho Sergio. Y es que ahora tenemos la enorme tranquilidad de que no es el jeque el que le va a hacer las promesas como se la hizo a Michel, sino que hay otras personas que son mucho más conscientes, que están con los pies en la tierra, y esas promesas, si es que se la pueden hacer, si es que se la han hecho, no van a ir, no se van a ver mucho más recortadas de lo que realmente son. Porque es verdad que Michel se fue desilusionado, pero a él, la persona que está ahora mismo en el club, tanto Manolo Gaspar como el administrador, creo que no le van a engañar, que no le van a mentir en lo que van a traer, la planificación de futuro, qué equipo le pueden hacer. Y en eso yo creo que podemos estar todos tranquilos, incluido él, de que no le van a mentir.
Yo lo que... cosas con respecto al asunto de Sergio Pellicer. Hombre, no creo que Manolo Gaspar ningunea a Sergio Pellicer. Yo creo que están en un periodo de negociación y entiendo que en un periodo de negociación nunca uno va a desvelar sus cartas a las primeras de cambio. No le va a ofrecer la gran primera propuesta a Pellicer en la primera oferta que le presente encima de la mesa, y tampoco Pellicer va a firmar con los ojos cerrados lo que tenga encima de la mesa. El año pasado también recuerdo que un escenario muy, muy complicado, cuando no sabíamos todavía si el Málaga iba a permanecer en la categoría. Si no iba a permanecer en la categoría, Pellicer se le ofrece la renovación, fuera en segunda o en segunda división B. Por eso que no creo que el hecho de que se hubiera amarrado o no la permanencia tenga nada que ver en la decisión en el futuro de Sergio Pellicer. Y está claro que el Málaga está por encima de las personas, está por encima de Pellicer, está por encima de Manolo Gaspar, y el futuro del Málaga Club de Fútbol lo que se tiene que es construir desde ya, y mientras antes se construya, mejor. Pero, que mejor, ¿eh?
Emilio, si yo me refiero a que Manolo Gaspar renovó hace 2 meses con el Málaga. 2 meses. Y siempre, o sea, siempre había dicho que su continuidad iba ligada a la de Pellicer. Y durante dos meses hemos asistido a declaraciones de Manolo Gaspar y a comentarios que ha hecho off the record a mucha gente, no solo a periodistas, sino mucha gente, diciendo que, bueno, que no pasa nada, que hay mucho entrador en el mercado. Y no, Manolo Gaspar está equivocado. Manolo Gaspar ha querido marcar los tiempos como ha hecho siempre su maestro Usillos, y no es así. No es así, es decir, mucho entrador en el mercado no hay, porque para empezar, el entrenador que venga o el que esté en el Málaga tiene que conocer la cantera del Málaga. Tiene que fijarse en esos jugadores que han renovado en el Málaga para la temporada que viene, que están en la cantera, y tiene que saber qué maneja el Málaga. A veces nos creemos que aquí va a venir Mourinho a entrenar al Málaga. Mire usted, por cierto, no lo querríamos, pero bueno. Es que el Málaga está como está, y el Málaga tiene que acertar mucho con el entrenador, porque si no acierta, le puede ocurrir como a otros equipos que como el Lugo, están jugando continuamente con la figura del entrenador. Y yo creo que en ese aspecto Manolo se ha equivocado. Ha demorado 2 meses una decisión y una propuesta que se tiene que haber hecho con total normalidad muchísimo antes, no esperar a que queden 5 o 6 partidos de liga. Esa es mi opinión.
Sergio, hay un detalle que a Manolo Gaspar, por ejemplo, se le puede volver en contra. Siempre dijo: mi renovación va junto a la de Sergio Pellicer. Sergio Pellicer es mi entrenador. Lo normal era haberlo hecho esto antes, pero mucho antes. Claro, esté el equipo salvado o no esté el equipo salvado, usted renueva a Sergio Pellicer. Ya veremos qué tipo de proyecto. Pero ¿por qué? Porque en este Málaga actual en precario, la figura del entrenador es básica. Aquí no tenemos dinero para ir a comprar el delantero de turno ni el mediocampista. Hay que hilar muy fino. Y ya que tienes un entrenador que te ha dado una permanencia 8 jornadas antes, que te ha salvado el equipo el año pasado en la penúltima jornada, mano izquierda, perfil bajo, creo que se ha ganado en el campo y en su trabajo diario, él y su cuerpo técnico, la renovación. Entiendo, como tú bien dices, que estos 2-3 meses se han perdido. Porque no, ahora
Emilio ha acertado al decir que ahora se va a hablar mucho este tema a partir de ahora, ¿no?
Y no se puede, esto es un problema.
Este debate no es culpa de Pellicer, es culpa del Málaga, porque es un debate innecesario. El Málaga tenía que haber renovado mucho antes a Pellicer, haberse movido
totalmente.
Mucho antes, porque además tampoco le puede ofrecer mucho más de lo que le haya ofrecido.
Pues o sea, ahí donde está la madre del cordero. ¿Le habrá ofrecido el Málaga ya lo que puede ofrecerle, o le ha ofrecido menos de lo que Pellicer prevé que se le puede ofrecer? Es que yo creo que por ahí donde pueden venir los tiros, ¿no? Claro que si Pellicer coge la oferta y dice: joder, Leñe, si es que el año que viene vamos a estar un poquito mejor y me ofrece un 5% más de lo que vengo cobrando y tampoco me da garantía de que la plantilla vaya a ser un poquito mejor que el año que viene, pues chico,
Emilio, no creo que sea un tema económico, ¿eh? Yo creo que más bien es el tema de planificación, de saber de tener ciertas garantías con determinados jugadores.
Sí, pero Sergio, pero yo ahí sí que entiendo a Manolo Gaspar, es que a día de hoy es que no hay garantía de nada porque la Liga de momento no dice nada. Acordaros el año pasado hasta cuándo tuvo que esperar para poder cuadrar
pero,
y firmar.
Emilio, pero Emilio, hay un detalle, si Pellicer ha dicho que se siente un malaguista más, un miembro más de la familia, que él nunca va a ser un problema para el Málaga. Manolo Gaspar, no, mi entrenador es Pellicer, no va a haber problema. Coño, con perdón, renuévenlo ya, háganlo ya y ya está. Da igual si el problema no va a ser el dinero ni el proyecto. Si las dos partes quieren llegar a un acuerdo, ¿por qué no se ha hecho antes? Corría el peligro, y esto lo dije yo hace dos semanas, que algún club de la zona media alta de la tabla se fije en Pellicer. Y es normal que diga, quiero esperar y quiero pensarlo. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho Antonio Martín Navarrete al principio, es posible que ahora, a día de hoy, a finales de abril, ya tenga algo de otro equipo.
No creo yo que, por mucha oferta que tenga encima de la mesa de Pellicer, no creo que haya firmado todavía por
no,
ningún otro
no,
equipo.
No, que no te hablo de oferta pero firmada. Yo, es que, te mira, hablo de yo, interés
yo,
de otro
mira,
equipo.
Yo soy el primero y quiero que sea Sergio Pellicer en el Málaga y entiendo que él se tome el tiempo que estime necesario para aceptar la oferta del Málaga, para negociarla y para, evidentemente, tener las máximas garantías posibles, porque luego el primero que va a la calle no es ni Manolo ni es cualquier otro, es Sergio Pellicer, y entiendo que el hombre se tome su tiempo, que ojea hasta la última letra, lo entiendo perfectamente, pero es que también me pongo en la piel de Manolo Gaspar. Todo lo que vaya de más o se salga de presupuesto de más, quizá revierta en que el año que viene no venga un lateral, no venga un delantero, y como tú bien decías, Javi, hay que hilar muy fino absolutamente en todo lo que se hace en este Málaga Club de Fútbol. Y no quiero ocupar más el debate, Antonio, que no te he escuchado más con este culebrón que estamos hablando de Pellicer, que es lo peor que podemos estar haciendo hoy, hablando precisamente de si se renueva, si no se renueva Pellicer, que si la ha hecho bien el entrenador en no aceptar ya la primera oferta, si la ha hecho mal Manolo Gaspar por demorarlo tanto. Creo que esto puede emborronar por la buena temporada y la buena trayectoria que estaba viviendo el Málaga, la buena relación entre Pellicer y Manolo Gaspar. Antonio, ¿estás por ahí? Pues no escucho a Antonio Martín Navarrete. José.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los tiempos, ¿quién lo marca aquí? Lo marca el director deportivo, para eso el director deportivo. Después ya veremos si lo ha hecho bien o mal. De momento yo creo, sinceramente, y tirando de historial del Málaga, me parece a mí que hablar de, en abril de si el entrenador tiene que renovar o no con un porcentaje muy alto de que renueve, me parece que sí, evidentemente tenemos que hablar de ello, pero no creo que haya que echarse la mano a la cabeza, viendo las situaciones que hemos vivido aquí en muchas temporadas. Entonces yo creo que todavía estamos en tiempos, en horas de ir sentándose a planificar. Afortunadamente el Málaga tiene prácticamente encarrilado lo que va a ser la temporada que viene, puede sentarse a planificar y a ver lo que tiene que hacer, y en esa tesitura pues hablarán Manolo y Sergio Pellicer, y seguro que comentan jugadores para la temporada que viene. No tiene por qué estar condicionado a que firme un papel o no. Yo creo que el mensaje que mandan ambos es de continuidad, así que yo creo que tarde o temprano acabará llegando, y yo realmente no estoy nervioso con esta situación. Creo que estamos en tiempo todavía de renovación.
Yo pienso, no sé si me oís.
Sí, ahora sí.
Sí, yo pienso que no conocemos todas las claves de lo que con las que hay que barajar. Es que es muy difícil. Yo entiendo a Manolo Gaspar, lo entiendo. Lo acusáis de que no lo haya renovado antes, pero es que las claves para la temporada siguiente todavía no se saben. Es que es muy complicado, es muy difícil. Yo estoy convencido de que en unas condiciones de cierta normalidad, yo pienso que Pellicer va a seguir, porque él quiere, porque es el entrenador adecuado, porque la entidad sabe que es el que puede desarrollar el trabajo de construcción de este equipo totalmente derruido por las temporadas pasadas, por la gestión de temporadas pasadas. O sea que yo creo que el binomio Málaga Club de Fútbol con Sergio Pellicer es absoluto y necesario. Por lo tanto, yo, como José Criado dice, yo no estoy preocupado a esta altura de que Pellicer no haya aceptado la propuesta que le ha podido hacer el cuerpo en la dirección técnica. Yo creo que se está valorando, se está barajando, seguro que tiene alguna propuesta Pellicer que está barajando, y que de alguna manera el Málaga tendrá que acercarse a esa otra propuesta. Y no hay más, yo creo que no hay más. Hace dos meses había que haber tomado la decisión de renovarlo. Me parece
atrevido, cuando poco atrevido decirlo, ¿no? Porque hace dos meses sabíamos lo que estaba pasando en el equipo no salía, el equipo no marcaba, el equipo tenía muchas dudas. Es verdad que todos confiábamos en que por la materia que había, este equipo tenía recorrido, pero hombre, yo creo que ahora mismo lo que hay es que ser paciente y creo que tienen que llegar todos los datos para poder barajar una solución definitiva, ¿no?
Pues a ver lo que ocurre y lo iremos contando aquí a lo largo de estos días en Deportes Cope Málaga, a ver si el lunes estamos hablando de la renovación de Sergio Pellicer en el Málaga Club de Fútbol. Os mando un fuerte abrazo a los cuatro, Antonio Martín Navarrete, José Criado, Pepe Salguero y Sergio Cortés. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
Muy bien, venga, un saludo a todos.
Hasta luego, gracias. El contacto y la tertulia de cada lunes, como siempre, aquí en la cadena Cope. Ahora tiempo para informarse de lo que ocurre en España y en el mundo y luego seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. En esta jornada de 26 de abril estamos celebrando el Día de la Provincia de Málaga. Y ese acto hoy que se tenía que haber celebrado para entregarle al Málaga la medalla de oro de la provincia, que se pospondrá y se entregará pues cuando la pandemia y las circunstancias sanitarias sean más favorables. Y precisamente de la provincia tenemos que seguir hablando con un par de historias que nos van a llevar a Pizarra y al Pandaire. Pero antes de todo ello, saludo a mi compañero, a Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, aquí hay mucho que hablar, ¿eh? Hay que hablar todavía del Marbella, del Unicaja, que vaya cómo está el equipo malagueño y otras más cosas. Así que muchas cosas que contar, ¿eh?
Sí, hay mucho que contar, sobre todo después del varapalo sufrido este pasado fin de semana y sobre todo viendo que la jornada acaba hoy con ese partido del Rayo Vallecano. Ya sabemos cómo quedó el Sporting, pero bueno, yo creo que como hemos hablado en la tertulia, yo creo que ya el sueño del sexto lugar, no sé si queda aparcado o en mejor lugar, pero Emilio, que sea realista. El equipo ha llegado muy fundido a este final de liga, chapó por el temporadón que ha hecho el equipo de Pellicer. Oye, y a mirar a acabar lo más alto posible, porque también esa es otra. El dinero que te va a dar el quedar más arriba o más abajo, ¿eh?
Desde luego que sí. Pues antes de ir con todo ello, vamos con los amigos de Credialpes. Ya sabes que Credialpes es tu agencia negociadora. Si tienes varios préstamos entre hipotecas, tarjetas, préstamos del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 70% menos al mes. Si estás pensando en hacer reformas en casa, también está Credialpes, que es tu agencia negociadora. Agente de Cofidis, te ofrece de 4.000 hasta 15.000 euros desde el 5,95% TIN al 6,12% TAE. Con Certo Nacite, de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, en calle Héroe de Sostoa número 23 o en su página web credialpes.es. Credialpes, ya sabes, es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes. Y con Credialpes tenemos que ir, por ejemplo, a Marbella, el conjunto de Abraham García, que cosechó la primera derrota con el técnico madrileño en el cargo. Vengámonos a Marbella, grupo cuarto de Segunda División B. En esa fase por la permanencia, paso atrás del conjunto blanquillo, que había encadenado 3 victorias consecutivas y que vuelve a estar, pues ahora mismo, rozando el doble descenso. Maneja todos los datos nuestro compañero Diego Partida, de COPE Marbella. Diego, muy buenas.
Buenas tardes. Derrota del Marbella Fútbol Club en la Constitución por 3-1 ante el Yeclano. El equipo de Sandroni anotó el primero en el 30 de juego por medio de Luis Castillo. En el inicio de la segunda mitad caía el segundo, transformado por Alex Vaquero. Para más inri, pasado los 80, Edu Ramos cometía penalti y Karina Abubakar lograba el 3-0 desde los 11 metros. En el 88, Callejón sirvió un buen pase para que Tresaco anotara el único tanto blanquillo. El Marbella cae a la tercera posición de la tabla con 27 puntos, empatado con la cuarta plaza que demanda directo a tercera división tras el 3-1 de ayer en la Constitución. Al Marbella le quedan 4 finales por delante para evitar el doble descenso a tercera división, que será a partir de la próxima temporada, como bien saben, la quinta categoría del fútbol español. Este domingo visitarán Santo Domingo para medirse ante el Club Deportivo Elegido a partir de las 12 del mediodía. Esteban Granero es baja por sanción al recibir la quinta amarilla.
Gracias, Diego, por esa última hora del Marbella. En el plano positivo este fin de semana en cuanto al fútbol, lo protagoniza el Vélez, nuestro equipo que está en esa fase de ascenso. Venció 2-1 al Torredón Jimeno y ya es equipo de la segunda Real Federación Española de Fútbol. Consigue el ascenso de categoría el conjunto del Vélez. Peleándolo está todavía el Antequera, que venció este fin de semana 1-0, en este caso, al filial del Almería. Dejamos el mundo del fútbol y a vuelta de pausa vamos también con el baloncesto y esa dura derrota de Unicaja que lo deja fuera de los puestos de playoff y, lo que es peor, a un equipo y un club completamente deslavazado.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles, llévate el scooter Peugeot Pulsion 125 con matrícula, seguro y baúl por un euro más y 5 años de garantía desde 3.995 euros. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
Vaya debacle la de Unicaja. Poco más se puede añadir. Se escucharon la retransmisión del sábado a lo que hizo el Unicaja de Málaga y esa derrota por 78-101 frente al Casademont Zaragoza de Luis Casimiro. Sí, de Luis Casimiro, lo que es esto y lo paradójico que es la temporada que está realizando el Unicaja de Málaga, que viene a Málaga. El técnico que te confecciona la plantilla de Unicaja viene con otro equipo, el Casademont Zaragoza, y te caja de 23 puntos sacándote los colores. Creo que poco más se puede añadir a la temporada que está realizando el equipo malagueño. Muy, muy inferior al Casademont Zaragoza. Y lo que es más preocupante, con las señales que transmiten desde la pista los jugadores del equipo malagueño, que parece que han arrojado la toalla. Sin alma, sin ambición, van vagando y van penando por cada cancha que ahora mismo están visitando, o en este caso en el Carpena, jugando en ella. El efecto de Fotis Kasikaris parece que se va por el sumidero del váter irremediablemente, y la sensación de que el año está prácticamente perdido es prácticamente una realidad. No es de recibo que los jugadores ayer, o mejor dicho el sábado, tirarán la camiseta como la tiraron y no mostrarán ni un mínimo orgullo en el campo. Está claro que la situación que se está viviendo en lo institucional afecta, pero pedimos también un mínimo de orgullo a la plantilla que tiene el Unicaja de Málaga, que no olvidemos que es la quinta plantilla más cara de la Liga ACB. Y luego está lo institucional, es ahondar en lo mismo. Sigue sin haber ningún tipo de novedades y sigue pareciendo que a nadie, ni en la fundación, ni en el banco, ni en el propio club, le interesa lo más mínimo lo que está sucediendo en el Unicaja de Málaga. No sé si lo mejor es, a día de hoy, que acabe la temporada lo más pronto posible, que se reorganice el club, porque a día de hoy hablar de que Unicaja se pueda meter en el playoff por el título es una auténtica quimera. Está fuera de los puestos de playoff después del triunfo de Manresa. Podrán decirme, sí, Manresa tiene 2 partidos jugados más que el Unicaja de Málaga. Pero es que a día de hoy yo veo peligrar incluso la novena plaza que ostenta el equipo malagueño. Porque ahí está metido el Herbalife Gran Canaria. Porque ahí está metido el UCAM de Murcia. Tenemos que ir a jugar todavía la pista del UCAM de Murcia. Y el calendario que le queda al equipo malagueño es terrorífico. Juventud de Badalona, UCAM de Murcia, Baskonia, Andorra, partidos aplazados. Acunsa, Guipúzcoa Basket, que se estará jugando, imagino todavía, no descender de categoría. Y en la última jornada de la Liga Regular, el Real Madrid. Pero más allá de los rivales, para mí, a día de hoy, casi todos poderosos, más poderosos que el Unicaja de Málaga, es la propia actitud del equipo malagueño la que es preocupante y desconcertante. Casicaris habla sin pelos en la lengua que la situación es muy complicada.
Estamos en una situación muy, muy complicada. No sé, yo voy a intentar de mi parte, y vamos a intentar todos, de sacar todo lo que podemos para acabar la temporada bien, para luchar por los playoffs, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos de deportivamente y mentalmente, porque si no, no sé, lo veo muy, muy complicado.
Complicado, aunque dice Casicaris que no va a bajar los brazos.
Yo no voy a bajar los brazos porque no soy así y voy a intentar, vamos a intentar todos juntos, ¿no? De hacer lo máximo que podemos y a ver los jugadores que están para eso, ¿no? Entonces, bueno, aparte de las lesiones que tenemos, que nos faltan dos jugadores fundamentales, digamos, si hablamos de la defensa, incluso en ataque, bueno, el equipo ha sufrido muchos problemas durante la temporada, no solo ahora. Es un año complicado, muy, muy complicado para el equipo.
La única buena noticia, Enzo Sacará, que ahora está lesionado, está en el quinteto del año de jugadores jóvenes y ha sido elegido el tercer mejor defensor. Ha ganado finalmente esa propuesta de la Liga CB, el mejor defensor, Usman Garuba. Dicho esto, vamos con el mundo del polideportivo. Nos vamos a la provincia.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, nos tenemos que abrir a la provincia en este día de la provincia de Málaga y tenemos dos temas que tocar francamente importantes que dejábamos todavía con la opción de desvelar. El jueves lo comentábamos y invitábamos a todo el mundo a que lo siguiera y si pudieran ir al pabellón Dani Pacheco de Pizarra, mejor que mejor. Se jugaba el conjunto del Club Voleibol Fuensanta de Pizarra, nada más y nada menos que pues el acceso a la final de la Primera Nacional del Voleibol, y para eso tenía que ganarle al Cajasol Dos Hermanas. Lo hicieron en un partido de auténtico infarto, ganaron por 3-2, se han clasificado en la final, pero vean los parciales, a 5-7. 25-27 perdieron el primero, 25-22 ganaron el segundo, el tercero lo vuelven a perder, 22-25, obligados a ganar el cuarto para forzar un desempate. Lo hacen, ¿y de qué manera? 29-27, sufriendo hasta la extenuación. Y en el quinto y definitivo periodo, el partido, la victoria y el acceso a la final se quedó en Pizarra, venciendo por 15-13. Saludo a Rafa, que es el hombre que nos habla de voleibol y no habla de Pizarra. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, sufriendo, pero quizás sabe mejor, ¿no?
Sufriendo mucho, pero las victorias así son increíbles.
Desde luego que sí. Bueno, se sufrió muchísimo y con esto ya se juega esa final. Jugáis contra el otro equipo de Sevilla, ¿verdad? O sea que ya ese paso que habéis dado es bastante importante para conseguir el ascenso de categoría, ¿no?
Eso es. Jugamos contra el equipo de Fuentes Guadaira, otro equipo sevillano, un equipo que tiene un auténtico equipazo deportivamente hablando. Este equipo ya había ganado en sus dos encuentros a Cajasol. Cajasol que tiene una estructura, como ya comentábamos el jueves, de prácticamente de Superliga, y que bueno, aquí ha dado una batalla en un encuentro donde el Dani Pacheco estaba entregadísimo, volcadísimo, y bueno, y como hablabas, conseguimos esa victoria.
Es lo que te iba a decir, me hablabas del 65% del aforo, me imagino que todo el mundo que pudo estar en el partido estuvo apoyando a las suyas, ¿no?
Mira, pues te comento, colgamos el día anterior el cartel de no hay billetes, las reservas se completaron, 65% del aforo, unas 300 y pico personas, y en redes sociales una cosa épica para un partido femenino de esta categoría, y es que hemos tenido más de 5.200 impactos, con lo que unas 6.000 personas en total han estado siguiendo este evento.
¡Qué barbaridad! Bueno, sufriste un montón, ¿eh?
Sí, el corazón se salía del pecho en cada punto, y es que cada punto era bueno, luchadísimo. Estas chicas, vamos, no tienen techo y han demostrado un derroche exagerado en pista.
El cuarto set tuvo que ser tremendo, ¿no? 29-27, con la obligación de ganar ese set, si no estabais liquidadas, ¿no?
Pues mira, Emilio, es que el cuarto set lo ganó la afición, digo yo, ¿eh? Había un momento que ellos tuvieron dos bolas de partido y la afición empezó a gritar, a darlo todo, y al final se convirtió en un hervidero estas niñas las llevaron en volandas a la victoria.
Rafa, la hoja de ruta, ¿cuándo jugáis esa finalísima? Y a partir de esa finalísima, ¿cuál sería la hoja de ruta para conseguir el ansiado ascenso?
Bueno, la final se juega a partido único dentro de 2 semanas, ¿vale? Todavía está por definir la sede, seguramente la sabremos en breve. Y bueno, la sede se en este caso se dirige mediante sorteo, ¿vale? Uh-huh. O sea, o es en Fuentes o es en nuestro pabellón, tenemos un 50% de opciones y ojalá venga al Dani Pacheco. Ahora pasamos a la fase de ascenso, los dos finalistas vamos a la fase de ascenso a Primera División Nacional, que creemos, digo creemos porque todavía no es seguro, que se va a jugar en Ciudad Real. Y bueno, y ahí estaremos rondaremos los 10 equipos luchando por ese ascenso.
Pues ojalá se consiga. Pizarra, que ha tenido la alegría del fin de semana consiguiendo esa victoria frente al Cajasol 2 Hermanas y clasificándose para la final y clasificándose para estar en la próxima temporada, en la fase de ascenso. Rafa García, vicepresidente del Club Voleibol Fuensanta de Pizarra, que ha sido un placer. Enhorabuena, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Y tenemos otra historia que contar y que llama mucho la atención. Esa historia comienza en Alpandeire. Lo hablábamos hace 10 días, ¿verdad? Hablábamos con Ildefonso Cózar de ese reto Invictus, de ese camino del limonero que le iba a llevar desde la zona de Alpandeire hacia Granada, la ruta de Fray Leopoldo de Alpandeire, y sobre todo lo que quiere hacer es tener la visibilidad, ¿no?, de la enfermedad que padeció, un ictus, le tuvo postrado en una cama durante mucho tiempo, y desde entonces, pues Ildefonso, que es un hombre deportista y un hombre luchador nato, pues se propone varios retos para, sobre todo, visibilizar esta enfermedad que nos puede pasar, lamentablemente, a cualquiera y que ninguno es ajeno a ello. Y sobre todo, pues también recaudar pues fondos, ¿no?, para familias que están padeciendo esta enfermedad. Y por ejemplo, ese reto que se puso pues era recaudar fondos para la asociación Mis Metas por Ti. ¿Consiguió? ¿No consiguió el reto? Voy a hablar con Ildefonso Cózar ahí en Alpandeire. Ildefonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Emilio, ¿qué tal?
Igual, ¿cómo estás? Oye, lo primero, ¿cómo fue? ¿Se consiguió ese reto que te planteaste?
Se consiguió, además, con creces en todos los sentidos, en el deportivo, en el familiar, en el de recaudar fondos, en el de la visibilidad. Creo que nos ha superado las expectativas que teníamos por todos lados, vamos.
Oye, era un fin de semana de lluvia, me acordé bastante de ti. ¿Cómo se desarrollaron esos kilómetros y kilómetros hasta llegar a Granada?
Pues la verdad que me fui escapando de la lluvia casi todo el fin de semana, menos el viernes por la tarde, que por la zona de Zafarraya, ya por la parte de Villanueva y demás, allí sí que me cayó ya un poco más de agua. Lo que pasa es que el terreno sí es verdad que estaba muy encharcado, mucho barro, y bueno, los días previos ya estaba lloviendo, y fue más el barro que la lluvia lo que incomodó el camino.
Un par de días, ¿no?, hasta llegar a Granada.
Eso es. Bueno, realmente lo hicimos a la inversa, salimos de Granada y
de Granada la
fue al Pandeire. Eso es.
Y ya llegando a casa, todo con normalidad, y como tú bien decías, se ha dado visibilidad a la enfermedad, al ictus, y sobre todo el tema de la recaudación, ¿no?, para la asociación Mis Metas por Ti.
Eso es. Por ahora mantenemos todavía las dos acciones que tenemos en marcha para recaudar fondos, porque ahora que, bueno, después del fin de semana parece que llamamos un poco más la atención, nos conoció más gente, y vamos a apurarlo todavía un par de semanas más para intentar recaudar lo máximo posible. Uh-huh. Pero por ahora, la verdad que aunque nos quedáramos ya así, estamos muy contentos con lo recaudado hasta el momento.
Oye, sé que eres un hombre que eres un inconformista nato, imagino que ya está dando vuelta al siguiente reto, ¿no?
Así es, desde el camino del limonero ya estaba dando de vuelta a la cabeza de lo que planteábamos para el año que viene. Y ya hay un par de ideas ahí que están cogiendo forma.
¿Se puede contar alguna o no?
Pues bueno, básicamente irá relacionada también con la carrera a pie y con la larga distancia, pero lo vamos a dejar un poco en el aire para mantener un poco la chispilla de la incógnita.
Desde luego. Pues queríamos saber cómo fue esa aventura, ese camino del limonero desde Granada hacia Alpandeire y dar visibilidad al ictus, y ya sabemos que ninguno somos ajeno a esta enfermedad, y Ildefonso de Cózar, ya sabes que nos ha contado esa historia de una manera tremenda. Ildefonso, la última que te hago, ¿cómo podemos seguir colaborando contigo y con las asociaciones?
Pues en nuestras redes sociales y en la página web de la asociación de mismetasporti.com hay un número de cuenta en el que cualquiera puede hacer un ingreso desde el más mínimo al más grande, lo que pueda, bienvenido es. Y después tenemos a la venta en algunos puntos de colaboración que tenemos, tanto en Málaga capital como en pueblos de aquí de la Serranía de Ronda, las monedillas que hicimos conmemorativas del reto y las pulseras Invictus. Las dos, pues por un donativo de 3 euros, se llevan la pulsera o la moneda y con eso pues el 100% de lo recaudado también va directamente para la asociación.
Desde luego que sí. Pues Ildefonso Cózar, en todo un campeón que se puso ese reto de dar visibilidad a esa enfermedad, al ictus, y andar desde nada más y nada menos que Granada hacia su localidad, hacia el Pandeire. Cualquier cosita, Ildefonso, aquí nos cuentas cómo van esos próximos retos, ¿te parece?
Muchísimas gracias, pues seguro, en cuanto le tenga la forma da, hablamos y os cuento la aventura del año que viene por donde irá.
Enhorabuena, Ildefonso, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es hora de ir poniendo ya el punto y final.
Tendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tú.
Mañana, por cierto, estaremos en el parador de golf de Málaga para estar presente en esa presentación histórica de la final de la IHF European Cup que va a disputar el Clínica Rincón Costa del Sol a partir del sábado a las 7 de la tarde. Javi, mañana más, con más noticias.
Mañana más y mejor, claro que sí, en el programa, se puede decir líder, ¿no? Claro, sí, programa líder y radio líder del dial malagueño.
Los líderes son los oyentes, que no hacen precisamente nosotros eso, exacto, líderes. Exacto. Javi, que va a ser buena tarde, hasta mañana.
Venga, hasta luego.
Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga, los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.
De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.